loco.
No, a mi izquierda está el doctor Aníbal Cumagay, gracias por la visita. Bueno, médico alergista.
Alergista y especialista en medicina del trabajo.
Muy bien. Y Luis Gauto, conocido ya por nosotros, médico flebólogo, ¿verdad?
Sí, sí, así es.
Bueno, una pequeña previa, nada que ver con lo deportivo. ¿Me permite?
Sí, cómo no.
Voy a hacer lo que no se hace en televisión. ¿Ustedes observan el colorcito que hay acá? Bueno, listo. Y el señor es de...
No, tiene el escudito.
Y el doctor Gauto es de San Lorenzo. Yo les pido a los dos, ahora que van a pasear por el mundo en materia de fútbol. Sí, no, vino con la camiseta de River abajo. Ahora que van a salir San Lorenzo y River por el mundo, traten de no hacer papelones. ¿Está bien? Así no me las pido.
Muchas gracias. Muchas gracias por el aliento.
Bueno. Lo bueno es que ahora hay HD para mirar desde casa, ¿no?
Exactamente.
Las finales.
Sí, sí. Exactamente.
Qué bueno
exactamente.
Que los hijos de los de River van a saber lo que es un título internacional, ¿no?
Porque ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos. Lo que tenemos suficiente edad, ya sabemos. Hemos pasado todas las penurias, somos.
Bueno, hay tiempo felices. Para hablar de fútbol, que es por lo que supuesto. Nos gusta, pero hablemos de ustedes, los médicos. ¿Cómo se ven? ¿Cómo están? No solo en lo económico, digamos, socialmente, están en un buen momento, hay dificultad de trato, de relación con los pacientes. Arrancamos por Aníbal.
Económicamente nunca vamos a estar bien porque no depende de nosotros fijar los aranceles. Desde la década del 40, del 50, Antiguos Médicos, que se vio reflejado en un libro que se editó hace poquito de la historia del Colegio Médico, cómo se fijaban los aranceles en esa época, cómo tenían... la necesidad de tener algún referente en la consulta, y en esa época se fijó el valor de 20 litros de nafta por la consulta, cosa que hoy la Asociación de Colegios Médicos de toda la República Argentina ha fijado ese valor en una consulta, ha sugerido que una consulta tenga ese valor. Desde el punto de vista institucional, las instituciones médicas están fuertes, siempre han sido democráticas, hay elecciones tanto en la parte gremial como en los círculos médicos cada 2 años, ahora en la parte institucional cada 3 años en el Colegio Médico. En el aspecto laboral siempre va a haber trabajo. Lo que se ha visto en estos últimos años es el aumento de la agresividad del paciente hacia el médico. Se ha judicializado la medicina. El ejercicio de la medicina, hoy por hoy, tiene un peso enorme, unos cuidados que debemos presentar amén de la capacidad técnica y pericial de cada uno de los colegas, de que no nos hagan juicio por una mala acción, por un maltrato, o cosa que no está en el médico desempeñar esa actitud o ese papel, pero debemos estar a la defensiva. A mí me encantaría y me gustaría que todas aquellas personas, tanto profesionales de las leyes, magistrados, recorran las salas de emergencia de los hospitales o las salitas de nuestra provincia y van a ver en qué condiciones trabaja el médico. El estrés del solo hecho de estar sabiendo no contar con ciertos instrumentos, que si bien no es lo esencial siempre va a ser la historia clínica y la relación que debe existir con el paciente, la buena relación que debe existir con el paciente, tal vez interpreten un poco más cuál es nuestro desempeño o cuál es el desempeño de los colegas médicos dentro de esta profesión.
Luis.
El paciente, mejor dicho, el médico, nunca está en un médico a hacer mal a nadie, a no ser que sea, que existimos en todos lados los médicos, digamos, psicópatas. Lastimosamente, como dijo Cumagay, eso se está judicializando muchísimo a raíz de eso, y otro de los motivos por los cuales para mí esto lastimosamente está yendo hacia ese camino, es, digamos, las grandes fábricas de médicos que están existiendo. Se está alargando mucha cantidad de médicos sin calidad humana. Otro de los motivos.
¿Qué
que
son
yo...
fábricas, perdón, de médicos?
Facultades. Pero, muchas pero facultades.
Siempre
de
se
medicina.
Dice que faltan, doctor. Siempre se dice que son escasos los médicos.
No. Aníbal.
La mala distribución De los médicos, sí, sí, geográfica, sí. El doctor Favaloro ya lo había anticipado esto hace 20 años atrás, que el crecimiento demográfico argentino era de un 1,7% anual y el crecimiento de la matrícula médica era del 5%. Crecían más los matriculados profesionales médicos que la población en sí. Y esa mala distribución se ve reflejada en el mapa que tenemos de Misiones. El 70% se concentra en Posadas o en la zona sur. Y después el resto se divide por el interior. Zona centro es la zona que menos médico tiene por habitante.
¿Usted considera que eso se debe quizás a lo que hablaba usted de la falta de compromiso de la persona que quiere ser médico, que busca una salida de recaudación y no un prestar un servicio de salud, algo que es la parte, como decía el doctor, nadie, ningún médico que abrace esa profesión es para hacer causar daño, al revés, es para tratar de curar a una persona, ¿no?
Primero es no hacer daño, aliviar siempre y curar si se puede. Esa es la regla básica en la cual nosotros emprendemos toda nuestra actividad profesional. La interpretación que le hemos dado a esto, en el Colegio Médico se ha hecho una encuesta o un reempadronamiento de todos los médicos, algo que nos hacían por muchos años. La matrícula masculina, hasta hace 10 años, era el 75%. La femenina era un 20-25%. Hoy se ha invertido. La matrícula femenina es de un 65%. El 35% está de masculino. Y eso lleva a perder ciertas especialidades masculinas, como la cirugía, la urología, la otorrinolaringología, la parte de alergia misma.
Ahora, le quiero preguntar a Luis también, a Luis Gauto. ¿Se ha convertido el médico o algunos médicos en expendedores de recetas de medicamentos? ¿Escribanos de laboratorio, podríamos decir?
Básicamente yo no hago, digamos, medicina hospitalaria o medicina sanatorial. Ajá. Yo más que nada hago medicina privada. La verdad a mí no me consta. No te puedo responder fehacientemente a esa pregunta. En ese sentido, usted, lo que sí me gustaría un poquito tocar, discúlpenme,
sí, puedo volver
un poquito atrás
libremente
al tema este que estábamos tratando. Para mí hay culpa por los dos lados. Hay mucha fábrica de médicos y la medicina es como que lastimosamente todavía está entrando en Misiones. Está entrando en Misiones, pero esto viene ya desde los países del primer mundo, en donde se está despersonalizando mucho la atención del paciente. Estamos siendo muy aparatos dependientes.
Bueno, por ahí a eso iba.
Entonces, lastimosamente, el paciente va, se hace atender, el médico se sienta de un lado, el paciente del otro lado, deme sus estudios, el paciente mira, bueno, si usted tiene tal cosa, usted tiene que hacerse tal cosa. Bueno, pida turno, hágase esto. Estoy exagerando, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero lastimosamente se está yendo hacia ese lado. En cambio, aquel médico de familia que iba, te tocaba, te revisaba, te investigaba, acostate, mostrame tus secreciones, eso se está perdiendo lastimosamente, y esa relación médico-paciente se está volviendo muy fría. Entonces, eso hace que esto se vaya judicializando bastante. Eso está llegando a esta provincia, en muchos sanatorios o hospitales de Buenos Aires se está dando. Entonces, hay culpas por distintos lados. Esa es la culpa que yo veo por lado de los médicos, en no sentarse, hablar, tocarle, te pasa esto, por aquello, mirá, esto puede pasar así, esto puede pasar así, esto tenemos que investigar acá, investigar allá, en donde el paciente va a salir más confortable.
Ahora, esa medicina, Aníbal, ¿es rentable igual?
La rentabilidad se ha perdido hace mucho, justamente. Si nosotros hacemos una lectura de lo que le decía, de la inversión en el género de la matrícula, se ve que, sin ser machista, pero evidentemente el que lleva la economía del hogar es el hombre, o el que aporta mayormente económicamente es el hombre. La medicina se ha tomado como una alternativa secundaria para el mantenimiento de un hogar. Hoy por hoy es muy difícil que un médico que viva solamente del consultorio pueda mantener una familia, pueda brindar un mínimo de calidad de tanto de la vestimenta, la alimentación y la educación de sus hijos. Y ese deterioro continúa y va a continuar hasta que alguien o algo ponga un valor económico que sea redituable y que sea apetecible. Así podamos tener la práctica médica no se basa en lo económico. Lo que le digo sí se basa en lo económico, en este cambio de género en la matrícula. Pero esto es un sacerdocio. Cuando se dice en forma peyorativa o repetitiva, no por eso deja de ser verdad. Es un sacerdocio. Uno tiene que sentir la medicina, tiene que sentir la benevolencia. Para eso nos educan, para eso nos entrenan. Uh-huh. Se ha perdido parte de esa educación, yo creo que se ha perdido. Acabo de venir de la ciudad de Corrientes, donde nos hemos juntado la promoción 84 de la UNE de Medicina, uh-huh, y con gente de todo el país, donde nos explicaban cómo se ha perdido el gran maestro de la medicina, el que no solamente nos enseñaba la praxis médica, sino también cómo trabajar con el paciente.
La parte humana.
Doctor, la parte humana es toda la medicina, pero lo que no nos... Lo que no nos...
¿Pero por qué se perdió?
Puedo contestar, y yo creo que te puedo responder esa pregunta, Fusté. El hecho es que han aparecido muchas fábricas, como yo digo, cuando antes había una fábrica de médicos concentrados. Entonces aquel médico docente que tenía las ganas de enseñar, el conocimiento de enseñar, tenía que ir ahí. Ahora hay una fábrica acá, una fábrica allá, una fábrica allí. Entonces se ha dispersado esa mente brillante de enseñanza por distintos lados.
Debo interpretar que la proliferación de facultades de medicina, especialmente privadas, no ha sido positiva.
La cantidad no es de calidad. La cantidad no hace.
Eso es justamente. Hay mucha cantidad, pero se ha perdido calidad.
¿Qué pasaba con los hijos, con aquellos que hoy quizás hubieran sido médicos igual que ustedes, pero sus padres no pudieron enviarlos a esas fábricas centralizadas? Hoy no son médicos, digamos. Hoy tienen más chances teniendo más facultades en sus lugares de vivienda.
Somos médicos de una facultad pública.
No, está bien, pero había que enviarlo, había que pagar el alquiler.
Sí.
Terminamos de vuelta en la parte económica, ¿no es cierto? Lastimosamente, bueno, se han abierto muchas facultades porque tienen otro sentido ya. Es como que se va perdiendo esa persona que tiene ganas de aprender y de curar a esa otra persona. Entonces, yo voy a ser médico porque mi abuelo fue médico, a él le fue bien, él ganó bien. Bueno, yo voy a tratar de hacer eso.
Se dispersó lo que era el principio de Hispana hace
todas las profesiones se va perdiendo
una pregunta que tiene que ver con lo que hablaban de la relación paciente-médico y luego la litigiosidad. Mi interpretación desde afuera, ¿no? Cuando yo tuve un problema con una hijita mía que fallece cuando nace, ¿no? El acompañamiento que tuve del médico durante todo el embarazo con mi señora y luego del pediatra en el momento en que nace y luego fallece la niña, dio a entender de que no había, o sea, había una respuesta a esa demanda personal que tenemos todos de una respuesta.
Sí, sí.
Es muy difícil cuando hay esa relación que uno vaya a un abogado y le diga, siendo yo abogado, che, hacerle juicio a esa persona por... Sí. O sea, la mala praxis se transforma en una respuesta porque no hay esa relación personal, me parece.
Es lo que estamos
la mala haciendo. Praxis es, perdón, la mala praxis...
¿Qué es lo que utilizan generalmente?
Es una sentencia.
Por eso.
Que responsabilidad. Claro. Nosotros llamamos responsabilidad de acto médico.
Claro, la gente agarra y dice, no, me hizo una mala praxis. Claro. Y tenés que probarlo primero. Claro. Tenés que ver... Pero yo creo que esa decisión no tiene que ver con la relación personal.
Habría mucho menos ese tipo de demanda
si el médico se involucrara personalmente mucho más con el paciente.
No en un 100%, pero sí.
Volviendo a esa cuestión, y la decía el doctor hace un rato, eso de sentarse, de charlar con el paciente, cómo estás, cómo te sientes, no solamente dame tus estudios, hace tal tratamiento. ¿No tiene que ver también con que el doctor, al ver que su rentabilidad se ha perdido, dice, si yo hago eso con el paciente, la consulta tarda 30 minutos. Si la hago mirando los estudios, tarda 10. y puedo meter más pacientes y puedo tener un poquito mejor de rentabilidad. ¿No es causa de eso también?
¿Qué es lo que estoy diciendo? Lastimosamente se está llegando a eso. Se está llegando a eso y nosotros estamos siguiendo un camino del primer mundo. Se está llegando. Por eso les estoy comentando, está llegando Misiones eso. Ya en muchos países del primer mundo hacen eso. Hay una frialdad terrible en la atención médica. Lo que pasa que, bueno, hay otros motivos. En otros países el gremio médico es tan fuerte que, digamos, cierran ese proceso judicial. Pero en otros países no. Entonces acá tenemos, hay muchos médicos, por la cuestión que estaba comentando, claro, muchas fábricas de médicos y la demanda también.
Uno nota la diferencia en los médicos más jóvenes, uno los nota. Me pasó con un odontólogo que, hola, ¿qué tal? 6.000 pesos, ya me querías cambiar el diente. Claro. O sea, hola, ¿qué tal? 6 lucas y la mayoría no tiene eso. Pero, ¿no puede ser muy corporativo esto que ustedes están planteando? Decir, che, muchachos, ¿sabes qué? ¿Menos médico? ¿Por qué?
No, yo creo que la profesión médica es la menos corporativa de todo. Si fuéramos corporativos, seríamos invencibles. Invencibles en todo aspecto. No abusadores, pero invencibles en todo aspecto. En el aspecto gremial, en el aspecto económico y en el aspecto judicial. Hoy por hoy tenemos el promedio de una causa semanal en la provincia de Misiones. Formo parte de un gabinete médico legal.
Una causa semanal.
Ese es el promedio que estamos teniendo en la provincia de Misiones. Lo que vos comentabas de la relación, buena relación médico-paciente, que impide el juicio de mala praxis.
No, lo que no se está perdiendo. Lo que hace es que el paciente recibe una respuesta que
se satisface. Se está perdiendo.
Podemos.
Lastimosamente.
Doctores. Podemos volver un poquitito al tema de la distribución geográfica,
sí.
Ya que me parece que es un tema que importa al médico, sí. Importa al paciente, importa a la profesión.
Mejores
sociales. Eso es un problema grande, digamos. ¿Cuánto depende hoy un profesional? ¿Cuánto depende hoy un profesional, digamos, en el interior de Misiones, en el interior del interior, vamos a decir así, de la infraestructura existente? ¿Privada o pública? Porque, por ejemplo, el Estado ha hecho cosas como pagar sobresueldos a los médicos que se instalen en determinadas zonas, algún plus, alguna cosa. Ha hecho algunas acciones, ¿no? Inversiones en hospitales que realmente el sector privado, por lo menos en la profesión nuestra, lo vemos todos los días, el sector privado ha dejado bastante de lado. Hoy pareciera como que el Estado ha vuelto a ser el principal inversor. Pero digo, un especialista muy fino, un flebólogo, ahí está, no va a ir a instalarse, y soy el primero en comprenderlo, en Colonia Polana, vamos a decir, con el mejor de los respetos lo digo, ¿no? Por una cuestión de rentabilidad, de potenciales pacientes.
Y, no neurólogos en el norte
de y demás. Ahora, no hay. Ahora, en el hospital de la zona o en los sanatorios privados de la zona, ¿hay demanda para esos médicos? ¿Hay una infraestructura que los contenga? ¿Hay posibilidad de que un médico nuevo en una especialidad bastante fina, vamos a decir, bastante delicada, tenga chances? Porque si no, volvemos a que, no, el especialista está en Oberá, en El Dorado, a lo sumo, si no, ya hay que ir a Posadas.
Pero está relacionado con el crecimiento poblacional. Hay ciertas especialidades o subespecialidades, que son especialidades de especialidades, que no van a tener demanda en zona despoblada. Por eso no se arraigan en esa zona. Es una cuestión de trabajo, es una cuestión de sentido común.
Está bien, pero lo que pasa es que no podemos volver a...
El generalista es el que tiene que estar en esos lugares.
Claro, pero tenemos que incentivar que el gobierno continúe con una política sanitaria acorde, que a ese médico generalista se le dé las mismas posibilidades que él tuvo para formarse como médico, que tenga una casa digna, que tenga un trabajo digno, que tenga un ambiente físico digno. Yo cuando hablo de digno, no estoy hablando de un lujo asiático en los hospitales, ni de la parte instrumental. Estoy hablando de que ese médico pueda capacitarse. Nosotros no puede ser que nos recibamos los 20, entre los 20 y los 24 años, y cumplamos 80, y nunca hemos revalidado nuestro título. Seguimos siendo médicos, moriremos como médicos.
¿Querías agregar algo?
Sí. ¿Qué es lo que yo decía? Por ejemplo, esas especialidades básicas, como dice Kumagai, un poco repetitivo, pero es muy cierto, son los que tienen que estar en esos lugares alejados. Pero lastimosamente, esto se mueve lastimosamente por una cuestión económica.
Claro.
Yo no puedo ir al interior como médico generalista a instalarme y ganar 4,000 pesos. Uh-huh. Y yo tener que bancarme la casa, tener que bancarme la comida, disculpen el término, ¿no? Tener que pagar esas cosas. Entonces, si yo tengo un médico generalista rodeando a lo que es mi provincia, entonces el médico generalista ahí va a derivar hacia los grandes centros, por ejemplo el flebólogo, como vos decís, como diste mi ejemplo. Entonces deriva al flebólogo ya aquel caso en donde es quirúrgico, uh-huh, y no, por ejemplo, aquel que hizo un coagulito, hizo un sangrado de varices, ¿entendés? Entonces eso lo resuelve el médico generalista. Pero ese médico generalista tiene que estar viviendo bien, ganando bien, que lastimosamente eso no hay.
Yo puedo darle un ejemplo.
No hay en todos los lugares.
Depende solo del Estado, porque a eso un poco apuntaba también. La inversión privada se ha caído muchísimo.
No es rentable. Lo privado es una empresa. La empresa, sí, si sí, no es rentable, no funciona.
A ver, usted había dicho al principio que se estableció 20 litros de nafta como precio, sí, de la consulta, ¿no? Eso, sí, sería a precio de YPF Posadas 280.
Sí. ¿Sí?
¿Cuánto cobra? ¿Cuánto están cobrando ustedes por una consulta en una obra social?
100 pesos, como mucho. Claro. 120, una prepaga. Una prepaga que tiene una cuota bastante alta.
Ahora, ¿y eso?
Sin los descuentos.
¿Cómo?
Ah, no, sin los descuentos. Escúcheme, esta es la única. No, esta es la única profesión en donde debemos pagarnos nuestra jubilación, donde debemos pagarnos nuestros impuestos y todo sale de esos 100 pesos.
Ahora, cuando usted le cobra, lo voy a decir yo para no comprometer, a Swiss Medical, a OSDE, con lo que le cobran al afiliado, sí, al usuario.
Es una vergüenza.
Cuando usted le cobra 120 pesos, ¿quién falla? ¿Fallan las cámaras, o sea, los colegios? ¿Quién falla ahí?
Vamos a hacer así, discúlpenme, vamos a dejar la respuesta de Aníbal y de Luis para
la radio.
Nada más, ya se nos está terminando esta hora gratificante con Canal 12. Nos estamos viendo el próximo domingo a las 10 de la mañana. Ahí estaremos en una emisión más de La Mesa Grande con las tres radios: Radio República, Radio Libertad, Misiones Online y obviamente Antena Misiones. Gracias y seguimos charlando con los médicos. Buen domingo.